apoyada con recursos virtuales. Este es el primer vídeo de una serie de ellos que vamos a elaborar y que vamos a compartir para que sirva como recurso para el debate y para la reflexión. De esta manera, a través de varios vídeos, como vais a ir comprobando, se comentarán algunos de los aspectos generales más importantes de la enseñanza a distancia. Empecemos. La presentación se ha dividido en diferentes partes. Por un lado, tenemos el bloque de la enseñanza a distancia y sus elementos nucleares, por lo que en este momento y en esta grabación vamos a hablar sobre la enseñanza a distancia generaciones. Otro vídeo haremos sobre la enseñanza a distancia al estudiante, un tercer vídeo sobre la enseñanza a distancia a los recursos didácticos y otro cuarto vídeo sobre la enseñanza a distancia a la metodología. Un segundo bloque versará sobre los materiales didácticos como esos tutores del aprendizaje personalizado en la enseñanza a distancia. Y así habrá varios vídeos que tratarán sobre el modelo tecnodidáctico, el material didáctico base o eje del aprendizaje guiado en la enseñanza a distancia, como los libros de textos y las guías didácticas o docentes. Y veremos brevemente la estructura pedagógica de un libro de texto para un estudiante a distancia, su consonancia con el curso virtual. Y terminaremos con un tercer bloque destinado a experiencias de una universidad a distancia como es la UNED en cuanto a un hub de innovación educativa que está utilizando la quinta generación de la enseñanza a distancia, que es la inteligencia artificial. Bien, como os decíamos en el foro que vamos a habilitar para el debate, la reflexión y la construcción del pensamiento de las ideas que surjan de estas grabaciones, os vais a ir encontrando en las diapositivas diferentes iconos que nos llevarían a establecer actividades individuales o bien actividades grupales os servirían para enriquecer el aprendizaje. Todo ello, o de todas ellas, iré seleccionando algunas de las preguntas más importantes o que me parecen interesantes para establecer o guiar el debate en los foros, en el hilo o en los hilos del foro que abriremos para el estudio o para el aprendizaje de la información que pretendemos compartir. Bien. La enseñanza a distancia, la base del resto de otras acepciones. Con esto quiero decir que tanto el concepto de educación virtual, educación híbrida, educación e-learning, tienen una base que es la enseñanza a distancia, por lo que parece importante que tengamos claro este concepto y desde ahí podremos edificar otros, tantos como el momento o el contexto así lo faciliten. Bien. ¿Cuáles serían los elementos nucleares de la enseñanza a distancia? El modelo de enseñanza a distancia ha pasado por diferentes etapas, como vamos a ir viendo, y está relacionado con las tendencias pedagógicas, las tendencias técnicas y las tendencias tecnológicas, por lo que de ahí viene el concepto de diseño tecnopedagógico. Cuando estamos hablando de enseñanza a distancia, tenemos que unir siempre la tecnología del momento con la pedagogía, con la teoría de la pedagogía, la teoría del aprendizaje, que más en consonancia esté para el grupo de estudiantes que nos interese. Siempre han estado, de todas maneras, presentes tres elementos que han ido transformándose y adaptando de acuerdo, insisto, al contexto y a la etapa en la que nos encontremos. Por una parte sería el estudiante, por otra parte los recursos múltiples y variados que van surgiendo de acuerdo a ese contexto y al momento en el que nos encontremos, al momento temporal, y la metodología. Así pues, esto tiene que combinarse siempre y lo tenemos que tener presente cuando estamos diseñando cualquier curso virtual y también sus elementos curriculares. Bien, vamos a ver cuáles serían las generaciones de la enseñanza a distancia de una forma rápida para que, bueno, en un momento determinado podáis después investigar y profundizar en aquella etapa que más os interese. Bien, hay seis generaciones de enseñanza a distancia. La primera de ellas sería el modelo basado en la correspondencia. Hablaremos algunas particularidades sobre el mismo. El modelo basado en multimedia. El modelo basado en el teleaprendizaje. El modelo basado en un aprendizaje abierto y flexible, un aprendizaje más social. El aprendizaje adaptativo sería del aula virtual a la red. Y ahora nos encontramos en la inteligencia artificial, una enseñanza más digital y digitalizada. todas estas generaciones, obviamente, pues han bebido de, como decíamos, de las técnicas y la tecnología que habían en ese momento y también, bueno, pues de la etapa en la que nos encontrábamos. Así pues, las generaciones del primer momento estaban más relacionadas con una pedagogía más conductista y cognitivista, era un aprendizaje más centrado en el profesor y se suponía que todos los estudiantes aprendían de la misma manera. Según íbamos avanzando hacia las generaciones de una enseñanza a distancia, más la tercera, la cuarta, las teorías de aprendizaje en las que nos estamos sustentando son más de tipo socioconstructivista, también colaborativas y conectivistas y sobre todo constructivistas. Constructivismo, cognitivismo sería lo más acertado. Así ahora el aprendizaje está centrado en el estudiante y el aprendizaje con y de otros es muy muy relevante. Y de ahí que tenga tanta importancia el desarrollo del aprendizaje colaborativo y que han surgido tantas investigaciones para su fomento y su uso y la tecnología que está surgiendo para el apoyo del mismo. Aquí he seleccionado como dos artículos interesantes que quizás sean importantes que podáis echar un vistazo a otros que más adelante veremos. Pero bueno, estos dos que selecciono, uno del 2018 y otro del 2021, para mí son importantes. No sé qué os parecerá a vosotros, pero merecería la pena echar un vistazo. Así, si vamos al primer modelo en el que surge, fijaros, en el 1700 hasta el 1900, pues se basaba en la escritura, en la imprenta y en la correspondencia. Esa era la técnica, la tecnología que había en ese momento, ¿no? Entonces parece ser que la primera carta escrita ya la hizo Platón, hay cartas de Plinio el Viejo, cartas de Séneca, cartas de San Pablo, donde se observa que ya ahí existe enseñanza. En el 1728 tenemos la Gaceta de Boston, que no era bidireccional, se mandaba y se suponía que la gente la leía y se formaba. En 1833 aparece también un periódico sueco en el que recoge también evidencias de formación. Aparece también el concepto de profesores viajeros y escuelas viajeras. El ferrocarril y el correo era el medio de transporte a través del cual llegaban todas estas cartas y todas estas, dijéramos, prensa hacia las personas que lo necesitaran. Era muy necesario el material escrito básico y de apoyo. De ahí surge el material que ahora conocemos como necesario e importante para un estudiante a distancia, y la figura tímida y ocasional del tutor. En estos momentos todavía el recurso del tutor como orientador y como recurso propio de la enseñanza a distancia todavía no era tan importante, es decir, era algo como unidireccional. Yo te mando esto, tú te lo lees, te lo estudias y demás, y si así aprendes, pues importantísimo, ¿no? A partir del 1900 y hasta 1950 aparece ya la radio y la televisión, la enseñanza se hace más popular, tenemos muchísimas experiencias en América Latina de este tipo de enseñanza que ha llegado hasta nuestros días y que incluso en la época de la pandemia fue súper importante. Y el texto escrito se apoya por medios audiovisuales, recuerden los CDs, las casetes, un vídeo interactivo y empieza a haber abundancia de material didáctico. La interacción sigue estando en segundo lugar y el teléfono todavía de forma tímida aparece, pero fijaros que sigue siendo todo unidireccional, todavía no existe esa comunicación entre las personas, sino que son los propios materiales los que establecen esa comunicación mediada que tan importante es en la enseñanza a distancia. De ahí que los materiales escritos tuvieran que ser materiales pensando siempre en que había una persona que lo leía, que quería aprender, pero no existía todavía esa figura tan prepotente del tutor y demás. Por eso abundó el material didáctico y se crearon pues grandes e importantes documentos de referencia en esta ocasión. En el 1950 hasta el 1990 hay un modelo basado más en la telemática, aparece la informática y aparece todo lo que es la enseñanza programada, el ordenador personal, la enseñanza asistida por ordenador. Aparecen los campus virtuales, pero de una forma que ahora nos parecerían súper densos, súper abstractos, y empieza a surgir la idea de las audioconferencias y de las videoconferencias. Aquí la UNED empezó a brillar bastante porque empezó ya a tener sus propios sistemas de videoconferencias y demás, y podían llegar a otras, a más personas. Aquí el tutor empieza a tener su importancia. En estas tres etapas es el tutor el que se desplaza al centro. Hay tutorías presenciales en centros, en los centros que hay, en los centros que se ofrece, y también hay bastante tutorización mediante correspondencia y teléfono y por videoconferencia. Hay un artículo muy bonito que hicimos en el 2013 comparando el cómo se trabajaba en dos países, en América y en España, a través de la videoconferencia como un recurso para la enseñanza. Creo que sería bueno que lo vierais, porque ahí ya aparecen algunas limitaciones y algunas posibilidades que se han tenido en cuenta. Hoy en día nosotros en la UNED tenemos un gran servicio de videoconferencia que ha crecido muchísimo a aquel que yo conocí o que fue cuando escribí este artículo. A partir de esta época empezaron a generarse unos sistemas de videoconferencias y de aulas ABIS, que la llamamos nosotros, que son bastante, bastante interesantes. El estudiante en estas tres etapas pues percibe que existe distancia con su profesor, hay poca interacción entre los mismos estudiantes, no se pueden formar grupos de estudio, el estudiante tiene un sentimiento de soledad que le inunda y hay muchas personas que lo tienen que abandonar porque no se sienten cómodos, hay dificultad para desarrollar actividades de grupo, sobre todo porque no hay herramientas. Existe la distancia, pero no hay herramientas como las que ahora conocemos, con Microsoft Teams, por ejemplo, ¿no? O cuando surgieron las wikis en un momento determinado que facilitaban el trabajo en grupo. No hay comunidad, no hay una comunidad de aprendizaje, y la percepción de soledad, como decía, era bastante importante. A partir del 1990 el aprendizaje se torna más flexible y más abierto, porque ya aparece la web, la web.1, en la que ya, bueno, existen materiales de apoyo que no tienen carácter obligatorio, y se empieza a diferenciar entre carácter básico y carácter voluntario, sobre todo porque la web.1, empezamos a buscar y a encontrar información de mucho tipo, y ahora lo que hay que hacer es aprender a seleccionarla, a valorarla y almacenarla. Entonces decimos que hay bastante aprendizaje potenciado por la web y hay recursos y materiales adicionales en línea, y ya aparecen el uso, el entrenamiento de las competencias informacionales, algo que antes no ocurría, porque la información que llegaba era única, era exclusiva, era básica, y desde ahí no nos podíamos salir. Ahora, en cambio, el estudiante se le ofrece, insisto, por un lado algo básico, material obligatorio, y otro material para complementar que es bastante interesante. El aprendizaje basado en la web aparece ya un acceso regular al curso en línea, los cursos en línea ya son como mejores, tienen ya unas herramientas y unas técnicas ya más pensando en ese estudiante que navega y aprende, buscando más también la interacción con el profesor tutor. Todo está en la web y ya hay una comunicación, ya empieza a haber cauces para que esos estudiantes interactúen entre ellos y también interactúen con el profesor. La tutorización, por tanto, en esta cuarta etapa, pues una tutorización en línea puede ser sincrónica a través de chats, de teléfonos, de plataformas, y asincrónica a través de foros, blogs, redes sociales. Ya aquí nos estamos incorporando en la web 2.0, en la web 3.0, que ya empieza a resurgir. El tutor en esta cuarta etapa organiza, empieza ya a gestionar, a estructurar, a liderar, a controlar esa enseñanza con el estudiante. Ya se observa esa bidireccionalidad que existe, ese seguimiento, esa orientación, ese trato ya más personalizado del estudiante, de que necesita, es facilitador, también intenta socializar, crean comunidades de aprendizaje, se crean comunidades de aprendizaje para que los estudiantes entre sí puedan disfrutar del aprendizaje con otros, y también le permite evaluar. Entonces aquí, si os dais cuenta, ya empiezan a aparecer aquellos elementos que en un diseño curricular son necesarios. Lo que vemos en una sala de clase, en una sala presencial de clase, aquí, si os dais cuenta, aparecen ya estos elementos como algo que se puede gestionar dentro ya de una plataforma virtual. El estudiante en la cuarta etapa pues percibe esa cercanía del profesor, puede interaccionar con sus compañeros, se pueden formar grupos de estudio, se pueden desarrollar actividades de grupo, se puede construir el conocimiento de una forma social entre todos, recordar a Vygotsky, se puede generar una comunidad y se percibe que existe una red de apoyo. No es tanto como el nivel que tenemos ahora de las redes sociales, que más bien están destrozando en algún sentido, lo que es la educación, transformándolo ya casi en deseducación, pero bueno, en estos momentos existe un escarceo, ¿no?, con las redes sociales, una especie de enamoramiento para empezar a trabajar todos. Así aparece la importancia de la comunidad de aprendizaje en red, muy importante el modelo de Gill y Salmon, de sus 5 etapas, que fijaros que es del 2000, pero realmente te da las ideas de cómo se tiene que ir formando una comunidad de aprendizaje, una comunidad en tu curso virtual, de cómo a través de diferentes momentos puedes empezar a transformar ese aula virtual de estudiantes que no se conocen en una comunidad. Os aconsejo que echéis un vistazo también a esta documentación porque merece la pena. Te da la idea, insisto, de cómo tu curso le puedes transformar en una comunidad como si fuera un aula presencial. Es interesante. Por supuesto que hay otros autores, pero realmente Gill y Salmon fue el que puso el andamiaje para conseguirlo. Surge también, aquí viene, aquí en esta diapositiva, aparece la información para la consulta de estos libros. Entonces aparecen también, surgen las e-actividades, bastante un concepto interesante, porque son actividades en las que los estudiantes ven la relación que tiene con el contenido del curso. Todo se presenta a través de Internet, tienen diferentes funciones, sobre todo la socialización, y sobre todo se va buscando la aplicación a la actividad profesional. En estos momentos todavía, siempre la enseñanza a distancia ha sido una enseñanza que han buscado mucho aquellas personas con poco tiempo y con mucha necesidad de aplicar en su trabajo, por lo que siempre se ha ido buscando en todo lo que se hacía con estos materiales y con el desarrollo de actividades y demás, algo que fuera muy concreto, muy práctico y que se pudiera aplicar en el puesto de trabajo. Luego existe, aquí ligado a esto, estaría el modelo basado en el aprendizaje inteligente y aparece el concepto de la pedagogía personalizada, y entonces se empieza a crear entornos que hagan unos seguimientos significativos de lo que quiere el profesor. ¿Cuántos estudiantes acceden a un material? ¿Qué material es el que más se consulta? ¿Cuánto tiempo tardan en consultarlo? ¿Cuántos han realizado diferentes actividades? ¿A quiénes les cuesta mal? Y te permite, de alguna manera, extraer estadísticas que, de alguna forma, facilitan tu trabajo para conocer a todos estos estudiantes que tú tienes, que no ves y que, de alguna manera, tienes que trabajar y asegurar el aprendizaje. Estos son entornos inteligentes y demás, y sería bueno que leyerais este artículo que ahí os pongo de Prendes, Espinosa y Cerdani y Cartagena, ¿no? En ese momento, las tendencias actuales de investigación en tecnología educativa eran estas, las siguientes. En el 2021, aquí aparecían la enseñanza con TIC, la ecología y los entornos, las app y las herramientas, el e-learning, el m-learning, el aprendizaje móvil, competencia digital y el Smart Classroom. En estos momentos se estaba viendo hacia dónde tiraba todo esto de lo que era el aprendizaje a través de la tecnología, el aprendizaje virtual. Entonces, aula invertida, e-learning, como les decía, Smart Classroom y demás, fue lo que más estaba trabajando. Este artículo es bastante bueno para entender cómo desde aquí hemos ido hacia la inteligencia artificial. Aquí más, cuáles eran las modalidades de las TIC en esos momentos, el e-learning, b-learning, c-learning, m-learning, p-learning, u-learning, t-learning. Todo esto tiene un determinado significado, una determinada utilidad, y unas han llegado más lejos y otras simplemente se han quedado donde estaban porque no han tenido más sentido. Conceptos como aprendizaje ubicuo y realidad aumentada son conceptos importantes que se han tratado de llevar al aula y de alguna manera eso se ha visto en los materiales que se han ido realizando y en las experiencias de aprendizaje que se han ido proponiendo a los estudiantes. Entonces, bueno, yo una experiencia, por ejemplo, ahí tiene algunos artículos importantes que sería bueno que leyeran. No me voy a detener ahí mucho, puesto que están ahí los significados y deben de ir leyendo, pero aquí tienen más artículos que creemos que son importantes. Y yo lo que quería llevarles es que, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje ubicuo que yo trabajo con mis estudiantes es crear un material digital que a través de códigos QR ellos están como en dos ambientes, están en el libro pero están también en otro lugar, pueden estar en un vídeo, pueden estar en otro artículo, y ahí me sirve pues para crear actividades asincrónicas, para tener para referencias y exploración, creación de contenidos por parte del estudiante, interacción de prácticas colaborativas. Es decir, es una forma de incorporar ese concepto de realidad virtual ubicuo, de aprendizaje ubicuo, simplemente a través de unos materiales. Hoy en día, la nueva realidad de la educación, ante los avances de la inteligencia artificial generativa, pues nos está llevando pues de forma muy rápida a un lugar que todavía ni siquiera sabemos hacia dónde está. Ahora, en el 2024, ha surgido, hay un monográfico bastante bueno en la revista RIES, Tendencias en la Educación Digital, que aconsejo que se lea. Sobre todo este artículo donde aparece, una infografía sobre dónde nos encontramos con la inteligencia artificial desde el ChatGPT desde el 2022 hacia dónde estamos ahora. Terminaré de todas formas los bloques de esta presentación de diferentes bloques enseñando cómo la UNED está utilizando la inteligencia artificial en el aula. Este artículo también es bastante interesante, de este monográfico que les he comentado sobre la inteligencia artificial, de cómo pues la rueda de la pedagogía de Carrington ahora se ha transformado en la rueda de la inteligencia artificial, donde de alguna forma se está trasladando lo que allí se trabajó, todos estos conceptos que unían, si recuerdan, la escala de conocimientos de cómo se estaba transformando, de cómo se transformó esta escala de comprendo, analizo, evalúo y aplico, cómo todo eso se relacionaba era la rueda de Bloom, la rueda de Bloom, cómo se transformaba todo esto a través de recursos. Virtuales, pero ahora no solamente todos esos escalones del aprendizaje, desde un aprendizaje superficial a más profundo, en el que se añadía recursos virtuales que podíamos utilizar para facilitar que alguien entendiera, conociera, aplicara, evaluara, ahora también con aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, es un paso más. No solamente comento y digo qué tipo de actividades se pueden realizar para que alguien aprenda algo de una forma determinada, busco el recurso tecnológico que me va a ayudar a potenciarlo en un aula virtual, pero ahora también lo que puedo hacer es utilizar las aplicaciones que la inteligencia artificial me favorece. Es un buen artículo y bastante esclarecedor. Solamente comentar que sería bueno que echaran un vistazo a esta revista. Para mí me parece la más de tendencias que existe en la actualidad, porque cada uno de los monográficos que recoge está totalmente actualizado. Y bueno, nada más. Vamos a seguir a continuación con el segundo vídeo. Muchas gracias.